Som els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut de les Ses de Montsant, de Cornudella. La nostra classe està formada per 13 alumnes i hem preparat el programa següent. Primer, el Marc, el David i la Isabel explicaran la llegenda siurana. A continuació, la Laia, la Mar i la Marta us llegiran tres problemes que esperem sapigueu resoldre. Després, el Sergi i l'Adrià explicaran com estan les obres de l'Institut Nou. Tot seguit escoltareu una entrevista que l'Aleix i l'Altai han pogut fer al Manu Chao. No us la perdeu. Per últim, una altra notícia. La participació de les proves cangurs de matemàtiques que han preparat la Marta, la Mar i la Laia.
Motiu del 850è aniversari de la conquesta de Siurana, volem explicar-vos la llegenda de la reina Mora, que molts coneixereu pel salt al buit que va fer amb el cavall abans de lliurar-se als enemics. Com ja tots bé sabeu, els musulmans van entrar a la península ibèrica cap a l'any 714, però a Siurana no van instal·lar-s'hi fins a mitjans del segle XI, perquè era el refugi que tenien quan els comtes de Barcelona els havien fet fora de la ciutat de Tarragona.
De primer, els cristians van conquerir Tortosa, tot el riu Ebre i el Baix Segre, fins a Lleida. Així, les muntanyes de Prades i el valiat de Siurana quedaren completament aïllats. Allí encara onejava la mitja lluna, quan per tots els voltants senyorejaven els catalans. De primer, van conquerir tots els territoris del Valiat fins que solament va quedar la fortificació de Siurana. Van decidir posar-hi setge i esperar que la població es rendís. Els sarraïns, tot i que sabien que tenien tallades totes les comunicacions, confiaven en el seu Déu i estaven decidits a resistir i morir. Mentre la vida transcorria en els campaments, se sentia el mal de ferrer que colpejava l'enclusa, afilant espases i dards o preparant ferradures per als corsers. Les tropes miraven al cingle i es preguntaven:
i si no es rendeixen, d'on treuen les provisions? Al voltant de les fogueres, els lluitadors cristians pensaven que darrere els murs hi vivia una jove de coses culturals, fraccions encisadores i llarga cabellera rissada. Tots els guerrers, quan descansaven a les seves tendes, s'imaginaven la vella noia. Un d'ells se l'emportava a dalt del cavall, un altre la convertia al cristianisme, un altre se l'imaginava rient i dansant. Sigui com sigui, tothom somiava la imatge de la jove sarraïna. Thank you.
Arriba el dia que Siurana caigué. Els catalans envaïren el castell i el poblat. Enmig de la lluita aparegué un cavall blanc muntat per una figura àgil coberta per gases, també blanques. El seu rostre era mig tapat per un tul i els seus ulls, negres i febrosos, ferien més que les sagetes. Les tous de guerrers s'aturà fascinat. L'heroïna mora havia fet estrebada a la brida del seu cavall i fent-lo girar en rodó l'encara al cingle. El cavall reculava renillant, esferit davant l'abisme. Ràpidament la jove s'arrencà el vel i el va tapar els ulls de la bèstia, al mateix temps que l'esperonava al ventre. L'animal, amb la crinera dreta, s'esferava amb les quatre potes damunt la roca, traient guspires. Finalment va fer un salt i es va perdre pel precipici. Tots van córrer cap al cingle i esglaiats miraven al fons. La dama havia esquivat les urpes dels vencedors per mantenir-se per sempre més en la seva admiració. Els cristians van guanyar la batalla, però no van aconseguir vèncer la donzella.
Primer problema. Aquest matí m'ha caigut una arracada al cafè i encara que la tassa estava plena, l'arracada no s'ha mullat. És possible? Escolteu un altre cop. Aquest matí m'ha caigut una arracada al cafè i encara que la tassa estava plena, l'arracada no s'ha mullat. És possible?
A continuació us explicarem en quina fase es troba la construcció del nou institut. En aquests moments sabem que s'han anivellat els terrenys i s'ha fet el camí des del parc per arribar al centre nou. L'empresa que ha de fer la construcció ha deixat la grua i les casetes de material al camp de futbol, però encara no ha iniciat l'obra.
El nou institut tindrà 1.428 metres quadrats edificables i costarà aproximadament 1.500.000 d'euros. S'ha previst que s'acabi a principis del 2004. El centre nou tindrà dues plantes. A la part inferior hi haurà la biblioteca, la secretaria, la consergeria, els despatxos i el menjador. A la part superior hi haurà les classes i les aules complementàries, com ara informàtica, el laboratori, l'aula de música, la de plàstica i la de tecnologia. També tocant al camp de futbol hi haurà els vestidors, amb instal·lacions d'energia solar.
Segon problema. Quants animals tinc a casa si tots són gossos menys dos, tots són gats menys dos i tots són lloros menys dos? Escolteu un altre cop. Quants animals tinc a casa si tots són gossos menys dos, tots són gats menys dos i tots són lloros menys dos?
Vinga, doncs, aquestes han sigut les paraules de Manu Chao. Esperem que els hagi agradat i quan sentin Manu Chao, recordeu els alumnes del CES Montsant.
Hola, ja sé que pot semblar difícil. però al final ho he aconseguit. Parlo d'entrevistar l'excomponent i líder de Mano Negra, el desaparegut Manu Chao. Així que anem a escoltar el resum d'una entrevista que li he fet.
Bueno, tú antes eras componente líder del grupo Mano Negra y ya tienes más historia musical que lo que es Manu Chao. ¿Podrías explicar cómo empezaste, cómo ha sido tu evolución musical, cómo se formó el grupo Mano Negra, etcétera?
Es un largo proceso, amigo. Pero, bueno, llevo años, sí, en la música, ¿no? Mano Negra nació del metro. En la época la música era muy de gueto. Intelectualmente el principio de Mano Negra era montar una banda donde podíamos tocar lo que nos dé la gana sin tener que pertenecer a un gueto o al otro. Y el único lugar donde encontré gente capaz de tocar todos los estilos era en el metro.
Y una vez con Mano Negra, ¿por qué os separasteis y cada uno fue por su cuenta?
Cuando nos separamos, ninguno de nosotros entendió por qué. Pero ahora con el tiempo, pues porque la vida tiene ciclos. Porque la vida no es, porque los proyectos de vida no son eternos. Y es verdad que Mano Negra, cuando empezamos juntos, éramos todos jóvenes y como todo el mundo monta las bandas, ¿no? Cuando montas una banda parece que estás casando y que es para toda la vida, como los Rolling, ¿no? Entonces, no te das cuenta, ¿no? Pero crees que es para siempre. Pero nada es para siempre. Y Mano Negra funcionó al tiempo que toda la gente que estaba en ese grupo, que era gente muy diferente, tenía unas ganas y una energía que iban todos en el mismo sentido. Pero ya un momento de la vida, pues las energías ya no quieren ir en el mismo sentido, uno, el otro. Después de 6 años de Mano Negra, pues yo quería irme a Colombia, que me coman los mosquitos o los guerrilleros o los paramilitares y a montar un tren. Y otro tenía 3 hijos y quería ver crecerlos. Y las dos aventuras son preciosas, pero no son compatibles.
A ti te caracteriza un estilo muy personal. ¿De dónde te viene la idea de coger sonidos de la calle o lo que puedas grabar y pasarlos a tus canciones, hasta convertirlos en arte?
Porque yo mi inspiración la tiro de lo que vivo. Mis canciones no me las invento de la nada, de mi cerebro, de mi corazón. Yo solo reacciono a lo que veo alrededor mío. Y como me encanta estar por la calle, pues la mitad de lo que me viene a la calle. No me gusta estar encerrado en casa, me gusta...
Hay una pregunta a la cual a mucha gente le gustaría saber la respuesta. El primero soy yo. ¿Tú exactamente qué estilo de música haces? ¿Cómo definirías tu música?
No la quiero definir porque considero que no es mi trabajo. Es definir la música del trabajo de los periodistas o de la gente. Yo creo que el artista, lo que pienso yo, otros piensan de otras maneras y se respeta igual, ¿eh? Pero para mí, yo no quiero definir mi música. Mi música es amplísima, no tengo que plantearme ese problema. La inspiración es como las ganas de mear, no estás pensando por qué tienes ganas de mear. Muchos periodistas me preguntan eso, porque no, como no saben definir mi música, me preguntan a mí. Y yo les digo, es que no sé, tío, y es que no me importa saberlo. Cuando ya han conseguido definir mi música, enseguida ya sé yo que tengo que escaparme de eso para inventar otra cosa. Si han conseguido meterte en una de las cajas de las tiendas bien definidas, pues ya te jodiste, es lo que pienso yo. Y lo que me gusta a nivel de mi carrera es que en las tiendas nunca supieron dónde meter mi disco. Y eso para mí es algo muy positivo.
Por cierto, sobre el tema de la piratería, ¿qué podrías decir como músico, como persona? ¿Cómo ves la piratería? ¿Mafias, yo te grabo este a ti, etcétera? O sea, mercado musical.
Hay miles de piraterías diferentes. Y hay un gran problema ahora con la piratería, pero... Y están todos ahí luchando, intentando luchar de maneras más o menos raras, diría yo, a nivel de la piratería. Pero lo único que no se puede decir lo contrario es que ahora la piratería está y estará siempre. Si las empresas hicieran discos más baratos y más accesibles a precios populares, no darían gancho a la piratería.
La colifata. ¿Qué podrías decir sobre la colifata y los músicos de la calle en general? ¿Cómo ves a los músicos de la calle y al barrio?
Pues buscándose la vida. Lo entiendo perfectamente porque estuve así yo muchos años y sé lo que es. También sé lo bonito que es tocar en la calle. Yo te diré sinceramente que como músico pocas veces fui tan feliz y tan libre de cuando vivía de la calle. Bueno, y a nivel de ligar con chicas, ligaba mucho más cuando tocaba en la calle que ahora en los conciertos multitudinarios. Ah, no, sí, era una bohemia, es una bohemia preciosa también, pero durísima. Primero está lo duro, pero también hay algo que yo que nunca y que añoro. Por eso a veces voy a tocar a la calle igual y toco por Ramblas o por ahí. Hace un año o año y medio, o Radio Venga, estuve ensayando en la calle. Por añoramiento de algo que no puedes encontrar en lugar en un local de ensayo. Y además que estás ensayando directamente delante de la gente. Lo que los grupos ya cuando se hacen famosos o ya se estructuran en grupo, ensayan en local de ensayos donde yo considero que están muy cortados de la realidad y que la creación no es tan sana. En la calle la creación es directa, es fresca, y la gente no perdona. Tú si o te dan dinero o no te dan dinero, y es un trabajo mucho más muy difícil.
He visto que algunas veces has mostrado cierto interés por el flamenco. ¿Qué tiene el flamenco? ¿Qué es esa cosa que te llama la atención?
Flamenco, no soy un gran especialista de flamenco, pero me encanta. Porque contrariamente a otras músicas, el flamenco no tiene horario. No creo en los conciertos de flamenco. Eso no existe. El flamenco aparece cuando aparece. Es el duende. Quiere decir que una buena sesión de flamenco no es previsible. Llega, cuando peta. Y eso no hay previsión de eso.
Veo que hay un cierto problema en una cosa, un malentendido. Estoy hablando de que hay gente que dice que a la hora de la verdad vas muy de comercial. ¿Vas de comercial? ¿Te comercializan? ¿Simplemente dejas tus discos allí y quien quiera los compra?
Yo hago mi caminito, mi único faro en lo que me pasa y en lo que hago y cómo hago las cosas, lo único que me dicta las cosas es mi propia conciencia. Si pasar mucho por prensa o por tele o no, es un gran debate. Con muchos músicos tenemos ese debate. Y hay gente mucho más radical que yo que dice que con cualquier prensa no hay que colaborar y que mejor hacer estar fuera. Otros que dicen, si te dan acceso al micro es una responsabilidad y hay que ir. Hay mucha gente que me critica porque salgo por prensa y otra gente que me critica porque no salgo por prensa. Hay mucha gente que me trata de vendido porque paso por prensa y muchos que me tratan de cobarde porque no utilizo bastante la prensa y que como yo tengo acceso a la prensa, ¿por qué no denuncio las cosas en la prensa?
Vamos a tocar temas más personales. He oído que has estado en Galicia ayudando en el problema del chapapote. ¿Cómo crees que se ha llevado el tema por parte de los políticos? ¿Se han tomado el asunto en serio? ¿Han hecho lo que debían hacer? ¿Debería dimitir a alguien?
Yo, aparte del tema de Galicia y la tragedia de allí, que es un resumen de cómo funciona todo, pues yo creo que básicamente los políticos tendrían que dimisionar todos, pero no solo por lo de Galicia. Yo creo que el oficio de político está totalmente desvirtuado y son todos unos... Mira, han tirado al suelo un oficio muy bonito que es el de político, que es algo muy importante en la sociedad, pero lo han ensuciado tanto que tendrían que dimitir todos, porque el oficio no es ese. Cuando eres político, lo importante no es estar obsesionado, y ahí te estoy hablando de todos los partidos. Todos los partidos están únicamente obsesionados por las elecciones. No están obsesionados por el bienestar de nosotros. El oficio de político ya está tan desvirtuado y tan feo y tan... que es todo productivismo de votos. Todas las acciones que hacen tienen que ser para ganar las elecciones y nunca para que... A veces para resolver problemas hay que tomar medidas que no son populares. Pero eso ningún político lo hace, porque si no pierde las elecciones. Y bueno, pues en el caso de Galicia hubo un vacío político evidente. Un vacío político. Nadie, como siempre, ha tomado sus responsabilidades, como siempre. Como siempre, lo de siempre. Pero ahí con el culo al aire, porque ahí todo el mundo les dio el plumero. Porque Galicia es una inmensa tragedia. Y el lema de nunca más, pues sí, sí, pero eso está en poder de los... Para que eso nunca ocurra más, está en mano de las leyes. Es cuestión de leyes, que esos barcos ya no circulen, que ese capitalismo, que el negocio del petróleo no sea tan salvaje y que al nombre del petróleo no se puedan hacer nunca más salvajadas como la está padeciendo hoy Galicia. Pero eso es el único recurso a nivel de las leyes, si no, un día ya será la anarquía la más total, en un mundo totalmente destrozado.
Bueno, ha sido un placer hacerte esta entrevista. Que sigas adelante en tu carrera musical y como persona. Muchas gracias.
Un gustazo.
El público se aparta. ¡Qué daño! Suena el teléfono si estás en el baño. Limpias el polvo, ensucias el paño. Las bambas que buscan no están en tu talla. Las apariencias como no engañan. Pasada garantía, aparato que se daña. Acto malo, remuerde tus entrañas. Problema verdadero no tiene solución. Porque si no, África sería feliz. La mala hierba mata tu maíz.
Tercer problema. Una nit, mentre el meu oncle llegia un llibre apassionadament, la seva dona va apagar el llum. La sala estava fosca com una gola de llop, però el meu oncle seguia llegint sense immutar-se. Com és possible? Escolteu un altre cop. Una nit, mentre el meu oncle llegia un llibre apassionadament, la seva dona va apagar el llum. La sala estava fosca com una gola de llop, però el meu oncle seguia llegint sense immutar-se. Com és possible? Més endavant la resposta.
El dia 20 de març d'aquest any, els alumnes de tercer i quart de l'institut vam anar a unes proves anomenades proves cangur, on s'hi formulaven una sèrie de problemes que s'havien de resoldre durant una hora i mitja. Hi havia molta gent concursant. En total van fer 30 problemes, que tenien més d'una resposta i s'havia de marcar la que es creia correcta.
Hi havia diferents nivells i era un concurs que no es va fer només a Catalunya. Aquests problemes es corregiran i sortiran guanyadors els que tindran més puntuació. Com que hi havia molta gent, serà molt difícil quedar entre els guanyadors i serà un honor quedar entre els 200 primers.
Per calcular la puntuació, al principi et donen 30 punts. Les respostes incorrectes resten d'aquesta puntuació i les correctes sumen. Els premis seran calculadores científiques, ordenadors portàtils i viatges d'intercanvi a països de la Unió Europea. Va ser un dia molt bonic i ens ho vam passar molt bé.
Resposta del primer problema, que al cafè no hi havia aigua. Resposta del segon problema, tres animals. Resposta del tercer problema, era cec i llegia Braille.
Bailando.
Soc el David i soc de Cornudella de Montsant.
Soc el Marc i soc de Cornudella de Montsant.
Soc la Isabel i soc de Cornudella, del Montsant.
Soc la Laia i soc d'Ulldemolins.
Soc la Marta i soc d'Ulldemolins.
Soc la Mar i soc d'Ulldemolins.
Soc la Verònica i soc de Prades.
Soc l'Altair i soc de Poboleda.
Soc l'Arnau i soc de Prades.
Soc el Sergi i soc de Prades.
Soc l'Adrià i soc de Prades.
Murtengo, muy bien.